Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
Creemos en las acciones cotidianas que nos llenan de vida y esperanza. Por eso, desde Recreándome, te damos la bienvenida a nuestro pequeño programa Otras Prioridades. ¿Nos acompañas?
Ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Hoy nos encontramos aquí, Antonio como siempre, al control. Hombres al control. Y Mari Carmen.
Hola, hola. Hay otra mujer también aquí al control. Bueno, al descontrol.
Pues muy buenos días a los dos.
Un viernes más para hacer este programa y divertirnos un ratito desde Radio 10 Ingenio, que nos deja este cachito, este espacio para ocuparlo nosotras. Oye, repasamos un poco qué cosas hemos hecho esta semana que son importantes para nosotras y podríamos empezar por el viernes pasado.
Sí, que ya es de la semana pasada.
Que es de la semana pasada, pero es que para nosotras es importante porque te tuvimos de reportera en directo desde la reapertura del edificio de igualdad que va a albergar el trabajo de la Concejalía de Igualdad. Y tú estuviste allí, cuenta cómo fue tu experiencia como reportera, dicharachera, y qué viste, qué te pareció el edificio.
Bueno, yo destacaría dos cosas, ¿no? Que no hay barreras arquitectónicas, lo que es bastante importante.
Pues sí.
Que es una obligación legal, pero hay muchos edificios que no lo tienen. Aquí lo tuvieron en cuenta, así que lo aplaudo. Y también tenían paneles solares para la energía.
Estupendo.
Así que...
Pues
esos dos puntos, pues yo los aplaudo.
El
ambiente, no estoy acostumbrada a este tipo de actos, así que no te puedo decir.
Acostúmbrate, Ana, acostúmbrate.
Bueno, la cuestión es que fue un acto sencillo, dieron sus discursos, pero cortos, para no aburrir a nadie. Para mí también fueron certeros, ¿no? O sea, decían cosas que para mí tenían sentido. Ahora no me preguntes qué cosas, porque ya no me acuerdo.
Ay, pero esa es una de las cosas bonitas,
sí,
que
¿verdad?
Tenemos aquí.
Mi
claro,
memoria porque, maravillosa.
No, porque de repente un discurso lo podemos escuchar otra vez como nuevo y le volvemos a encontrar
el
cosas.
Sentido.
O el sentido, bueno, o fallo.
Yo agradecí que fueran cortos y que dijeran cosas que me parecían con sentido.
Eso
ahora,
a veces
ahora
agradece
también. Ahora hay que llevarlas a la práctica.
Exacto.
El edificio, pues sí, moderno. Dividido en bastantes cuartitos, con lo cual creo que hay intimidad para las cuestiones que se van a tratar ahí.
Muy necesario, sí.
La parte de la infancia, súper genial, a nivel de decoración, juguetes.
Ambientada,
cosas
como agradable,
sí,
para los niños.
Un lugar agradable, sí, agradable para las personas que visitan en general el sitio, ¿no? Porque los colores y tal, ¿no? Y eso es todo lo que puedo decir.
Uh-huh. ¿Y tu experiencia como reportera?
Mi experiencia como reportera fue, bueno, un manojo de nervios fui.
Pues,
y luego
te escuchó muy bien, muy serena, muy tranquila.
Pues se me escuchará, cosa que agradezco, pero no es como yo me sentí. De hecho, luego vine corriendo a buscar un abrazo de ustedes dos. Y estaban en la parada y me dijeron, no, que vamos en la guagua.
Ay,
y me
pobrecita,
quedé sin el abrazo.
Qué frustración, madre mía, que ella venía a buscar confort y nosotras le dijimos que no, que vamos en la guagua. Es verdad, es verdad.
Menos mal que luego me vi con mi hija y le pedí el abrazo a ella.
Bueno, ya te los compensaremos. Bueno, pues eso fue el viernes que se reabrió ese espacio tan importante y luego venía... El lunes 25 de noviembre, uh-huh, tan importante como día para visibilizar la violencia de género en todo el planeta, Y bueno, el lunes teníamos un acto, convocábamos desde Recreándome y conjuntamente con las compañeras de Atenea, convocábamos a un acto, una concentración en Carrizal para visibilizar el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Delante de la sala de estudios de Carrizal.
Exacto.
Ya se había anunciado también, ¿no? Desde la semana anterior, desde
sí,
aquí.
Ese. Sí, en la mañana hubo un acto en el Instituto de Carrizal para visibilizar esta fecha. Y fue un acto en el que las alumnas y el concejal de igualdad leyeron un manifiesto sobre violencia de género y bueno, hay una exposición
de carteles,
exacto, sobre violencia de género y paneles elaborados por el alumnado sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres migrantes.
Sí, específicamente en este caso sobre las mujeres migrantes.
Muy importante. Pues bueno, después a las 7 nos vimos delante en el Centro Cívico de Carrizal, donde está la sala de estudios. Y bueno, allí tuvimos un acto emotivo donde estuvimos nombrando a las mujeres asesinadas, a los menores asesinados y estuvimos poniendo pues cada cierto número de víctimas, íbamos iluminando el suelo con velas, un acto muy triste, y aprovechamos siempre la oportunidad para exigir a los poderes públicos que hagan su trabajo.
Sí, hay que insistir, porque si no nos olvidamos de la importancia de las cosas. De hecho, este mes hemos tenido muchísimas actividades. Pero claro, esto hay que extenderlo, son actividades de concienciación, visibilización, pero luego hay que ponerse manos a la obra, a trabajar en...
Hay que trasladar las cosas desde el papel a los actos diarios.
A la vida diaria.
A la vida diaria y a la responsabilidad política diaria. No se puede dejar para una fecha y al día siguiente pues ya olvidarse del compromiso que se ha tenido y de lo que dice la ley, o sea, tengas compromiso o no, lo que dice la ley.
Aquí hicimos una denuncia, hablando de esto de aterrizar las cosas, de que había una obligación legal de abrir centros de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual y tenía que haber sido, el año pasado ya tenían como fecha tope para tener abiertos todos esos centros. Uh-huh. Pero todavía hoy no están, se ha pospuesto para creo que el 31 de diciembre de este año.
El 31 de diciembre de este año es el límite para abrir los centros de crisis y estamos...
Todavía faltan 40, creo que de 50 y pico.
Estamos a la fecha que estamos.
Bueno, no sé si son 50 y pico, pero faltan 40 y también decir que no es una cuestión de dinero, porque es verdad que ahí tienen que haber profesionales, todo eso cuesta un dinero.
Pero que los presupuestos, el presupuesto está, el dinero está.
Y que vino el dinero de Europa, ¿no?
Es un dinero que viene de Europa, que viene de todos nuestros impuestos, sí, claro. Y que está ahí para aplicarlo, para utilizarlo en eso, por favor.
Sí, que no... en este caso la disculpa no es que falte la financiación.
Aquí es cuestión de voluntad, voluntad política, que siempre recurrimos a recordarles que es necesaria la voluntad y el compromiso político serio, que se mantiene desde que se hacen las campañas electorales, que eso se mantenga en el tiempo, que no se quede ahí. Bueno, pues ese mismo día también hubo pleno en el ayuntamiento, coincidía, no se cambió la fecha, que nos parece que es un día como para intentar buscar otra fecha para que los responsables y las responsables políticas puedan
acudir a la concentración.
A las concentraciones, muchas que se hacen, porque la Red Feminista, por ejemplo, hizo convocatorias a nivel mundial. Y no se cambió la fecha del pleno, pero nos consta que, sin embargo, para el siguiente pleno que vamos a tener en Ingenio, sí se está valorando cambiar las fechas para... Bueno, no sabemos muy bien las causas, pero hay momentos en los que en el salón de pleno se considera que sí, que se pueden cambiar las fechas, y hay momentos en los que no. Ya nos enteraremos qué es lo que pasa.
Sí, vamos a ver qué...
Bueno, pues cuesta. El miércoles 27...
Tuvimos un taller con Irichen.
El segundo taller, ¿no?
Sí, sobre la benzodiazepina, y en esta ocasión, este tema lo hablamos más el miércoles pasado, y en esta ocasión hablamos de autocuidados y estrategias de comunicación. ¿Habremos aprendido algo, Mari Carmen, de estrategias de comunicación?
Es que es una cosa que hay que entrenar, Allí también hay que decir que este taller viene acompañado, que está muy bien, por un cómic que se llama conexiones y el título es No cargues tú sola. Y bueno, es un cómic muy breve y yo creo que todas las mujeres nos podemos ver identificadas en cualquiera de los personajes que salen aquí. Y es una forma muy clara de ver cómo el sistema al final nos termina haciendo dependientes de químicos para poder
soportar todas las cargas.
Uh-huh. Para soportar las cargas. Esto fue un uh-huh. taller, la segunda parte de este taller, y estuvo muy bien. Tendremos que seguir. Sí. Ejercitando este entrenamiento mental para identificar sí. cuando estamos cargando más de lo que nos toca.
Claro, y después nos quedamos preparando el programita de hoy, ¿no?
Bueno, ayer jueves tuvimos nos quedamos un ratito preparando el programa de hoy, sabiendo que incluso al día siguiente, que fue ayer, jueves 28, tuvimos un encuentro sobre autoestima para mujeres en desempleo o precariedad, que fue una invitación de la psicóloga Carmen Medina para su tesis de la Universidad de La Laguna. Fue un espacio de investigación para visibilizar lo que ocurre en nuestras vidas más allá de números, un encuentro de escucha y aprendizaje íntimo y seguro. Una actividad que tenemos que repetir, nos dedicamos tan poco tiempo a nosotras mismas que yo me lo tomé como la oportunidad para dedicarme 3 horas a mí. Saqué de otro sitio.
Que hiciste autocuidados que te habían recomendado en el taller anterior.
Es que nunca me hago autocuidado y es un problema que arrastro.
No vamos a hablar de eso tú y yo.
Claro, es que sabes lo que me pasó el día anterior y así lo cuento como anécdota, ¿no? Pero es algo que nos pasa todos los días. El día anterior que estábamos en el taller de Iriche, pues yo tenía el teléfono sobre la mesa y me llegó una llamada y tuve que salir del taller y tuve que perder una parte y luego cogí el teléfono cuando atendí la llamada y lo tiré dentro de la mochila.
Lo tiré.
Y al día siguiente dije, no quiero el teléfono aquí porque me saca del autocuidado. Y si no cuidamos nuestras cabecitas y nuestros cuerpitos, pues ¿para qué nos quedamos? Pues no, pues...
Ahí te habías olvidado de una recomendación nuestra, ¿no? De Recreándome, que hacemos cada vez que nos reunimos, que es apagar el móvil.
Sí, totalmente, claro.
Y pues luego por eso. Lo de, no vamos a hablar tú y yo de tus autocuidados, porque podemos tener una discusión en
claro,
la radio.
Claro, es que es esto, o sea, es que tenemos que tener la conciencia, ya es el propio cuerpo el que te dice, mira, que es que no puedo más, pues eso.
Porque no puedes atender los consejos de alguien que sabe, como yo, que te dice continuamente. Dedícate un poquito sí. para ti.
Es así.
Pero bueno,
es verdad.
Y este consejo es para todas las mujeres, porque sé que nos cuesta mucho, porque siempre hay muchas obligaciones que atender, muchos cuidados que hacer.
Todo es más importante.
Y todo es más importante que nosotras, pero entonces no llegaremos a mayores.
Y si llegamos, llegamos fatal.
Bueno, a mayores yo por lo menos ya llegué.
Pero vamos a llegar con unos mínimos de autonomía, eso es. Es ahí está el
autonomía y un poquito de felicidad hay que mirar para nosotras mismas
también.
Mirar por nosotras mismas
pues sí porque es totalmente necesario porque si no
es,
no
es necesario para la vida
y es necesario para poder continuar y hacer de este mundo un sitio un poquito mejor
sí y para no tirar de las benzodiazepinas o cualquier otra droga tranquilizante O lo que sea que pillemos, ¿no? Para poder soportar la carga
diaria.
Una
cosa es que tú lo necesites en un momento puntual y otra cosa es, como nos está ocurriendo a la mayoría de las mujeres que llegamos a cierta edad, que es que si no es con los químicos, no tiras para adelante. Y si no tiras para adelante, es que eres una irresponsable, es que eres una vaga, es que estás desatendiendo, porque con una pastillita lo podías arreglar.
Y no hace falta que nadie te diga vaga, sino que tú, como te veas en un momento, ¿no?, de distensión, dices, uy, ¿qué estás haciendo? Tienes que hacer esto, tienes
claro,
que hacerlo.
La responsabilidad ante la sociedad.
Ya eso está como autoimpuesto, ¿no? Aquello de las violencias simbólicas, ¿no?
Sí, está autoimpuesto, tú misma ya te censuras a ti misma y ahí están los químicos al alcance de tu receta para que tú las cojas y las utilices libremente.
Sí, hablando de eso, igual puedo decir algo que no teníamos programado, pero creo que nos quedan unos minutitos para llamar a Dunia.
Nos quedarían unos minutitos para entrar al tema musical. Bueno. Y después del tema musical es que tenemos una entrevista en directo con la compañera Dunia. Pero venga, cuenta.
No, cuento que fui a ver la película el sábado también con otra recreaniana que se llama La Sustancia y que habla de otra violencia, violencia simbólica o violencia estética, ¿no? De lo que se nos impone a las mujeres a nivel estético, ¿no? Que tenemos que estar estupendas y a partir de una edad ya estamos fuera del mercado porque ya no tenemos la belleza que se requiere, que nos requiere el sistema patriarcal.
Pero incluso estando fuera del mercado tienes que cumplir con unos cánones de belleza, de señora que ya está a sus cosas, con cierta edad. O sea, siempre hay unos cánones ahí que tenemos que cumplir y si no los cumple, pues sí, ya está.
Hay unos estereotipos para nosotras. Bueno, esa película está bastante interesante.
La sustancia.
La sustancia. Cierto es que al que no le guste el tema gore, porque hay una parte ahí, que es eso, bastante, hay bastante sangre.
Uy. Uh-huh. Bueno, pero bien.
Ah, sí, pero es que ejemplifica un poco esa violencia que se ejerce y que ejercemos nosotras luego de forma voluntaria. Vamos a poner eso de voluntario entre comillas, ¿no? Sí, porque somos nosotras quienes nos hacemos todas estas cosas, pero claro, cumpliendo un mandato. Uh-huh. Un mandato que está ahí en la sociedad, como tenemos que ser las mujeres, como tenemos que ir. Y eso me recuerda que hasta un médico una vez, porque fui con mi pelo sin teñir, ya juzgó eso. Y ya decidió que yo iba a hacer una cosa determinada porque no cumplía los cánones.
¡Uy, qué agradable ese señor
me
médico!
Me sorprendió cómo pudo hacer esa relación. Pero él,
bueno,
la hizo,
hay cabecitas
él la hizo
así.
Y se quedó así de contento.
¡Qué bien! ¡Qué modelo para tenerlo ahí de ejemplo! Bueno, pues qué bueno la película, La Sustancia. La tendremos ahí presente para hacer referencia a ella cuando tengamos así unos ejemplos que dar. Sobre la estética de las mujeres.
Hoy valdrían, pero bueno, tenemos otra película recomendada.
Vale, pues bueno, yo creo que hemos hecho un repasito. Primero empezamos divertidas, porque hemos tenido una entrada espectacular, una cosa fuera de lo normal, pero bueno, nosotras de todo hacemos a todo le sacamos la energía. Y yo creo que sería un buen momento quizás para escuchar el tema musical que tenemos preparado para hoy. No sé si el técnico lo tiene ya por ahí. El tema que tenemos hoy es El Grito Necesario, que es de... Tenemos la versión del Movimiento Feminista de Madrid. Y a ver si el técnico me hace seña. ¿Lo tenemos por ahí ya? Vamos adelante con él.
Tenemos un...
Pero se baila lento. No tenemos roles, no hay princesa en este cuento. Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento. Con tu movimiento, descaro y talento. Vamos a gritarlo más con todos los acentos. Te traje una cumbia que no tiene documento. Era necesario y llegó en este momento. Llegó el momento. Somos, somos el grito necesario.
Somos necesarias, tullides, precarias, mamarrachas que inundan las calles, inoportunes, incómodes, rares, pero chulitas no nos gana nadie, que esta lucha es una hermosura, placa a placa sin perder la ternura, apoyo mutuo, fantasía pura, las mujeres ya no lloran, las mujeres ayudan.
Nuestra lucha trae colores, pa' encender luces por los rincones, llega como el viento, imparable, apuntando a tu centro. Mi lucha, la de todes, todas a una, rompiendo los moldes. Venimos bien armadas, hoy hermanas, somos manadas.
Somos, somos el grito necesario.
Venimos
vamos a prender todas las luces que apagaron.
Somos, somos el grito necesario
que resuena en los pueblos y barrios.
Somos, somos el grito necesario.
Somos feministas que todo lo está cambiando.
Somos, somos el grito necesario.
Somos las que llegan para tumbar al patriarcado.
Mi cuerpo necesita una ciudad bonita, sueños de vanguardia, mi dolor eclipsa. Y con las puncarras, Valerie Solanas, mil amores traigo, palos y katanas.
Suena la katana, mil amores traigo, coge mi mano, nena, nena,
doy mi voz por aquellas que sufren abuso por culpa de un necio, o chicas que por desgracia crecen pensando que tienen precio, por niñas que son mutiladas o tratadas con desprecio, por todas las mujeres que gritan pero en silencio, trans que se suicidan por bullying en el colegio, todas aquellas que tuvieron un pasado violento, y pibas unidas gritan a la vida, yo me uno para repetirlo, y si te cansas de escucharlo, imagina yo de vivirlo.
Somos, somos el grito necesario.
Venimos a prender todas las luces que apagaron.
Somos, somos el grito necesario
que resuena en las plazas y barrios.
Somos, somos el grito necesario.
Chilo que cal.
Herrerío necesario.
O berro preciso.
Pa' tumbar el patriarcado.
¡Wow! ¡Qué temazo! ¡Qué temazo, eh! Buenísimo. Además,
fuerza para seguir luchando.
Fuerza, fuerza, fuerza. Bueno, yo creo que ahora nos toca hablar con la compañera Dunia, que nos va a contar una cosa súper, súper interesante y emocionante que ha ocurrido esta semana. Y bueno, no sé si la tenemos ya por ahí. Hola, Dunia.
Hola, buenos días, compañera. ¿Cómo estamos?
Bien, bien, aquí recién sentándonos, que estábamos bailando.
¿Y tú cómo te encuentras?
Qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Temazo. Gracias a Lidia, otra compañera de Recreándome, que nos hizo la propuesta. Y qué interesante, ¿no? Cuando todas vamos aportando desde lo que escuchamos y de lo que vemos y lo que hacemos, como nos enriquecemos, ¿eh?
Sí, sale un programa, pues no sé si no redondo, cuasi redondo. Esperemos.
Oye, yo, vamos, las estaba escuchando y está, vamos, súper amorosito.
Está cuéntanos, redondito. Cuéntanos, Dunia.
Mira,
yo primero
quería decir que igual que nombró Ana, que el sábado fue con otra compi al cine, que es verdad que ella nos dijo, a ver la que pueda, pero claro, las que podemos, ¿no? Estamos todas con estas agendas, que yo también el martes fui a, porque la compañera Penélope, que está con un grupito de teatro amateur.
¿Teatro terapia?
Pues, sí, fui a teatro terapia porque iban a hacerla el miércoles, actuaban en vecindario. Y me invitaron a hacerla como de público en el pase previo, ¿no? Y
en el preestreno.
En el preestreno, sí. Y fui con otro compañero y estuvimos ahí viviendo y sufriendo también, porque era la temática era de violencia de género y se abordaba tanto las violencias sexuales como las violencias en el matrimonio. Y fue, o sea, la historia que mostraron al público, sobre todo para mí el eje central es una cosa que acaban de decir en la canción que hemos elegido hoy, ayudarnos entre las mujeres, porque ahí se visibilizaba como cuando las mujeres nos escuchamos, nos acompañamos, nos creemos unas a otras, esto que hubo en los últimos años, hermana, yo sí te creo. Y no poner en duda y en cuestión cuando nos hablan de las violencias vividas, pues es como salimos adelante, porque todavía falta mucho por hacer en leyes, en justicia, en la formación a quienes nos tendrían que atender a la hora de hacer una denuncia. Y de verdad que la obra de teatro es maravillosa y me parece fantástica que gente que es amateur con pequeñas escenas concretas puedan hacerte sentir y enseñar y mostrar todas las violencias que suceden, ¿no?
Qué bueno, qué buena experiencia. Qué bien.
Sí, buenísima, sí.
Bueno, pues cuéntanos qué experiencia también tan especial e importante has vivido tú esta semana.
Bueno, pues en la misma línea que estaba diciendo de esto que todavía falta por avanzar en legislación, pues me invitaron el miércoles a ir al Parlamento de Canarias, la abogada Palmira Denis, que es vecina del Burrero, que está es vocal del Colegio de Igualdad, del Colegio de Abogacía de Las Palmas, y también es socia de la Asociación Mujeres Juristas Temis a nivel estatal, pues me dijo que si quería ir a acompañarla al Parlamento de Canarias, porque este miércoles se presentaba una propuesta no de ley sobre violencia vicaria, que a día de hoy no teníamos, no hablaba la ley canaria de violencia de género que se aprobó en 2003, incluso antes que la estatal, que fue en 2004, la ley canaria no tenía añadida la violencia vicaria dentro de la violencia de género. Entonces, se llevó a trámite, se llevó por Nueva Canarias, por la diputada Natalia Santana, de Fuerteventura, y realmente se llevó como, porque Palmira como abogada la había impulsado y por ahí Nueva Canarias la presentó. Y bueno, y realmente pues la presentó y ya desde Coalición Canaria habían hecho, hoy iba a decir la palabra, pero salieron la transaccionalidad, como que ya antes de llegar, pues ya ellos habían hecho un acuerdo para que estuviera aprobada, ¿no? Ahora mismo no sé el término, cómo es, porque mira que lo quería buscar ayer y se me pasó.
Pero digamos que quiere decir que ya habían trabajado este tema previo a la presentación y que ya estaba todo el mundo de acuerdo en sacar esto para adelante, ¿no?
Claro, es importante, yo creo que a veces que a nosotros se nos escapa, porque nosotros ya lo que vemos muchas veces cuando se aprueban las leyes es el después, ¿no? Y en este caso hace un mes que se presentó esto en el Parlamento de Canarias, eso lleva al estudio por parte del resto de grupos, ¿no? Y a partir de ahí cada grupo decide o hace propuestas de mejora o quítame esto, si quieres que yo te vote, quítame esto, ponme, que también pasa en el Pleno. Nosotras ya hemos visto esto, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ahí se habló y Coalición Canaria le dijo que se sumaba a el documento. Y PSOE... PP, PSOE, Nueva Canarias votaron a favor y bueno, y como no, Vox votó en contra, porque para ellos no es importante el poner el foco en la violencia hacia la infancia.
Bueno, sin sorpresa.
Sí, sin sorpresa. Entonces, bueno, está ahora hay que trabajar sobre ello para que esos recursos económicos que se piden, esos recursos humanos que se piden, pues que se hagan realidad y se hagan efectivos. Como siempre hablamos, ¿no? Las leyes tardan mucho en realizarse y luego el proceso de poner estos recursos sobre la mesa en todos los municipios o por lo menos que se vayan por lo menos saliendo poco a poco, ¿no? Que se necesitan.
Y que
también
sean...
estuvo la asociación, el representante de la asociación Madres Vivas, que son mujeres que han supervivientes, como ellas se definen, ¿no? Supervivientes de violencia vicaria, porque sus hijos e hijas han sufrido violencia vicaria o han sido asesinados y la verdad que es muy doloroso escuchar a estas mujeres y de verdad que no se entiende como un partido político que dice defender a la familia no es capaz de votar a favor.
Bueno, ahora falta, como dices tú, aterrizar eso y desde el Parlamento llevarlo a los municipios y a ver si luego en los municipios los representantes de los partidos pues son responsables y apoyan lo que sus respectivos compañeros y compañeras han votado a favor. Que...
Sí, porque antes tú lo decías, creo que tú o Ana, el tema de la voluntad política, ¿no? Si no hay conocimiento de lo que pasa, de todas las cifras, sino algo que hemos hablado esta semana, el cómo sucede la violencia, si no sabemos, que, o sea, los asesinatos son en última instancia lo más grave y que es lo más visible y es las cifras que se dan, pero es que en el día a día pasan múltiples violencias y todas esas hay que trabajarlas y prevenirlas. Entonces, porque también se habla en esta parte de la ley de violencia vicaria sobre la propuesta, se habla de prevenirla, de prevención, que es importantísima, y de implicación desde las comunidades educativas, que también es importante la formación al profesorado y a las familias, un poco desde ahí, ¿no? Que puedan detectar en los centros educativos cuando se está pasando por una situación de violencia. Y es como necesitamos mucha voluntad política y mucho conocimiento si realmente queremos una transformación.
Importantísimo, además, que la formación, que siempre estamos hablando de la formación, tanto para las personas que trabajan en los centros educativos como para la judicatura, por favor, formación para que identifiquen estas cosas y defiendan a las víctimas como debe ser. Y claro,
sí,
bueno,
ya lo hablamos esta semana, que del Consejo Europeo ha salido esta semana una exigencia a España el personal, los jueces y juezas que están, y fiscales que están en los juzgados de violencia y de familia, que estén formados con perspectiva de género. Una exigencia del Consejo Europeo.
Claro, yo creo que
además, que sea obligatoria.
Además de ellos, yo creo que con todos los profesionales que trabajan estos temas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el campo del trabajador social, de psicología, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todas las personas que se ven
implicadas en esto,
porque si no, no avanzamos.
Debería ser exigencia, que es triste que sea una exigencia. Es triste decir que es una exigencia, porque debería ser de cajón. Yo creo que entra en el sentido común de cualquiera.
Incluso la medicina, ¿no? Claro. Que detecta este tipo de cosas.
Claro.
Pero,
quizás en la medicina tengan un entrenamiento más profundo, porque se encuentran directamente con las víctimas cuando esto ocurre, ¿no? Les llega quizás, pero parece que es que se queda ahí esa preparación.
No, necesitan formación, sí, sí. Y de hecho se les ofrece, pero la asistencia es voluntaria.
Exactamente. Entonces, eso es lo que no puede ser. No puede ser voluntario.
Yo no sé, no me atrevo yo a decir que tenga que ser obligatoria, pero
yo
realmente
sí me atrevo.
La formación por responsabilidad propia, ¿no? Con lo que trabajas debes tener un conocimiento más profundo de la materia, ¿no?
Exactamente.
Porque, sí,
porque el daño...
De hecho, en mayo se hizo una formación desde el Servicio Canario de Salud a todas las personas de los centros de salud, y para aprender a detectar cuándo se está pasando por situaciones de violencia, y el número de casos detectados ha aumentado como al doble o al triple, no recuerdo ahora mismo, pero fue como incluso yo hablé con una doctora y dice es que después de haber hecho la formación, la cantidad de personas que se han detectado, o sea, que hay un antes y un después de hacer formación y también de la implicación, ¿no? que tenga. Y salió en aquel momento, recuerdo que en junio o julio salió el dato que del Servicio Canario de Salud se había detectado, ¿eh? No sé, no me acuerdo si fue el doble o no tengo memoria para decir concreto, pero la importancia que tiene para poder darnos cuenta del grave problema que tenemos como sociedad. Es verdad que hablamos de todas las violencias, ¿no? Pero en este caso de la violencia de género, que necesitamos transformar si queremos mejorar nuestra sociedad. Y esto lo empato con también, desde mi punto de vista, esta visita al Parlamento, ¿no? Yo entré allí y es verdad que el edificio, que no lo sabía, el edificio era... Se tenía inicialmente era de artistas y al final pues no se derivó a que fuera el Parlamento, ¿no? De Canarias, y de verdad que A mí, yo ver allí a estos diputados y diputadas entrar, no sé, una tranquilidad y una calma, y nosotras en la calle, cuando hablamos con mujeres, con todas las violencias que pasan en el día a día, con todo el sufrimiento, con todo, yo digo, hay como un alejamiento de la política a este nivel, de lo que nos pasa en la vida real,
desconexión, no sé. Desconexión con el mundo real.
Sí, pero yo digo, ¿cómo es posible que es verdad que las leyes van lentas, pero si realmente los políticos y las políticas más conectadas con la gente de la calle y vieran y sintieran el sufrimiento y lo integraran? Porque claro, podemos ver el sufrimiento y mira, ahí está, pero es que me pareció, incluso tú entras al Parlamento y bueno, vas como invitada y tienes que estar alejada de ellos, no, que es normal, ¿no? En el pleno nosotras vamos y estamos ahí delante, bueno, estamos medianamente cerca y muchas veces he escuchado a políticas y políticos que han dicho, ¿no?, que en los municipios es donde se hace realmente las acciones para la población de cercanía, ¿no? Pero, jolín, en el Parlamento es como si estuvieran en otro, no sé, yo, a mí se me viene a la imagen esto de cuando la mitología griega, ¿no?, en el Olimpo, pues algo así, ¿no?
Dioses, son deidades ahí inalcanzables, sí, lejos de...
Es verdad que venía alguna, podríamos hablar con alguna diputada que está más cercana, esto de que algunas veces alguna compañera dice, siente los colores. Y por ahí pudimos hablar con alguna de este tema.
Sí, pero tiene que ser siempre que tengan la iniciativa de salir de ese Olimpo y acercarse a los mortales, ¿no?
Sí, sí, sí. Y eso que estamos hablando del Parlamento de Canarias.
Uh-huh. Bueno,
está
pues,
aquí, al lado, a la vuelta de la esquina, Tenerife.
Sí, sí, sí. Bueno, está a la vuelta de la esquina, pero claro, vivimos en un territorio fragmentado, el movernos hacia los sitios, cómo ocurren las cosas, pues...
No. Y también me sorprendió, chiquillas, que es algo que no sé, la responsabilidad en nuestros trabajos, ¿no? Cuando nosotros vamos a trabajar, estamos pendientes de lo que estamos haciendo. Y yo lo que veía allí es que la mayoría de los parlamentarios estaban todo el tiempo mirando el móvil. Esto que a veces sale en prensa, que los del Congreso de los Diputados estaban, alguna vez que ha salido, jugando en la tablet o no sé qué, pues aquí estaba todo el mundo mirando el móvil, mirando noticias, mirando... Y digo, están tan acostumbrados, ¿no?, a este día a día.
Sí, que bueno, que sí, que igual si estás documentándote o estás buscando alguna información, pero bueno, que tú veías relajo, ¿no?
Yo veía relax incluso en alguna, ¿cómo se dice?, cuando cogen, hablan alguna intervención de micro, la gente estaba ahí hablando entre ellos, no había una escucha, no sé, porque cuando vamos al pleno, por ejemplo, aunque a veces hay conflictos y discusiones, pues se miran a la cara, se hablan, no sé qué, piden la palabra y todas esas cosas. Pero aquí la gente estaba hablando, había un murmullo debajo de cada intervención. Una cosa...
O sea, que no se respetaban ni siquiera las intervenciones.
No se respetaban.
Porque había murmullo entre ellos, entre los mismos parlamentarios.
Y se levantaban, hablaban, y es curioso, ¿no? Yo la verdad que invitaría, si alguien, pues, si quienes nos escuchan tienen la ocasión de que alguien les invite y puedan ver esto de primera mano, porque de verdad que uno puede pensar, bueno, aquí se toman decisiones importantes, porque es verdad, ahí se toman decisiones importantes, pero tú ves, te das cuenta de cómo esto lo viven la gran mayoría, porque veo lo que digo, hay personas ahí, mujeres y hombres, que también tienen esa responsabilidad y se ve que la trabajan y se la curran, pero es que hay un gran número de ellos que les damos igual, y lo digo así de claro.
Y si ese murmullo fuera desde la grada, desde donde están las personas que van invitadas, ¿puede haber murmullo?
Olvídate,
desde ahí.
No podía, mire, las normas son... no puedes sacar fotos, no puedes grabar, no puedes hacer ningún gesto ni a favor ni en contra en cada intervención. En una de las iba yo así como a aplaudir y tenía un botón al lado, no, por favor, no puedes hacer ningún gesto, recuérdelo.
Madre mía.
Y a una compañera que estaba por allá también le dijeron que no podía estar con el móvil, porque ella sospechando que pudiera esa mujer sacar fotos. Entonces es como una vigilancia constante detrás de nosotras, y también había un grupito de alumnado de la universidad que estaban allí, y no, el público no, apenas podíamos, estábamos como estatuas de sal allí prácticamente.
Es un espacio público que estamos pagando entre todas, y donde se decide por el futuro, nuestro presente, y ahí no podemos informar. Por ejemplo, pues estoy aquí en el Parlamento, esto es lo que está sucediendo, ni siquiera esa cosa tan mínima sobre libertad de expresión como puede ser no. apoyar o rechazar una propuesta.
Sí, en la zona del público no podíamos hacer prácticamente nada. Hablar muy bajito entre nosotras, pero eso, que teníamos un botones al lado. Un botones, bueno, no sé si se llama botones, pero como...
Un bedel o... Sí, una persona responsable de que ustedes no se salieran...
Del protocolo.
Eso, para que mantuvieran el protocolo y no se metieran en problemitas.
Sí. Es interesante pues ver todo esto, ¿no? Cómo funciona, de verdad. Y bueno, pues yo creo que ya con esto he dado bastante información y bueno, y yo también quiero decir...
No nos van a invitar más.
Bueno, yo quiero decir que fui porque la invitación, me parece que tenemos que apoyar cualquier avance que se haga desde donde se haga, porque en estos momentos en los que la ultraderecha está ocupando... espacios y redes y medios, y está haciendo que muchas personas se queden con frases cortas y suelten mantras que van en contra de los derechos humanos, pues que nosotras, en este caso fue Nueva Canaria, Nueva Canaria no es un partido afín para mí, pero sí que creo que tenía que apoyar a Palmira como abogada y a la diputada que iba a presentarlo, porque sé que esto va a derivar en que la vida de muchas mujeres y muchos menores puedan ser mucho mejor de la que está siendo. Y estas cosas tenemos que apoyarlas.
Tenemos trabajo por delante por hacer todavía, porque lo hemos comentado en cuanto a violencia vicaria. Y está bien que ocupemos esos espacios, porque ocupando los espacios es cómo podremos dar visibilidad a todo lo que nos queda todavía por visibilizar. Es que es redundante, pero es que como se oculta todo, pues no. Importantísimo que estuvieras ahí y que llevaras nuestras palabras, nuestro nombre, nuestro espíritu recreaniano ahí. No. Muchísimas gracias, Dunia.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego, compañera.
Ya les queda poquito para terminar el programa.
Ya nos queda poquito, sí. Pero bueno.
Mira, a ver que la semana pasada yo dije que Vicky Rosell tendríamos que nombrarla esta vez.
Pues no sé yo si nos va a quedar sitio para Vicky Rosell.
No, esta vez no va a quedar sitio porque es poco tiempo, ¿no?
Nos queda poquito tiempo, pero bueno, a Victoria Rosell tenemos que hablar de su trayectoria porque es una mujer referente y bueno, no tiene por qué ser un 25N. Podrá ser cualquier otro programa, porque ella siempre va a estar presente en las referencias de mujeres, sobre todo relacionadas con la judicatura.
Uh-huh. Dunia. Y sigue en lucha. Bueno, chiquilla.
Abrazo, gracias. Chiquilla.
Hasta luego, un abrazo.
Marea blanca, derecho a techo. Ya no se calla la voz disidente.
Decimos rápido, pero se baila lento. No tenemos roles, no hay princesa en este cuento. Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento. Con tu movimiento, descaro y talento.
Bueno, pues vamos ya entonces al libro. Quedó nombrada Vicky Rosell como una
nombrada.
Mujer
ya profundizaremos.
De hoy que trabaja por mejorar nuestra sociedad.
Sobre
¿no?
todo desde el Libre sitio donde está violencia. Ella, que es tan complicado, que es la judicatura, donde además ella misma ha sido objeto de violencia también. Así que vamos a las recomendaciones.
Libro.
Venga.
Yo había leído este libro que se llama Memoria de una salvaje. La autora, bueno, esto es un seudónimo, Baby Fernández, y es una influencer y criminóloga especializada en violencia de género y crimen organizado. Este libro se lee bastante fácil, o sea, es una lectura ligera, aunque el contenido no es ligero, y habla de la prostitución y la trata. Y en cuanto a una película, pues bueno, una película que igual muchas personas ya conocen, que es Te doy mis ojos, de Isiar Boyaín, protagonizada por Laia Marul y Luis Tosar, es del año 2003. Y bueno, cuenta la historia de una relación donde hay un maltrato, ¿no? Y también aquí se ve el tema del hombre, ¿no? Que se ve que tiene mucha dificultad en poder controlar su agresividad, aún queriendo quitarse de eso, digamos, ¿no? Tener una relación
saludable, sin violencia,
no sabes. Y por eso creo que es interesante.
Pues esta recomendación del libro Memoria de una salvaje, la película Te doy mis ojos. Y bueno, y nos despedimos aquí ya hasta la semana que viene. Qué buenas noticias les hemos traído en nuestro recorrido semanal con la compañera Ana, aquí a mi lado, conmigo, con Dunia, con todo lo que hemos traído para ustedes. Y bueno, visiten nuestra página web, que ya saben que estamos, bueno, tenemos también un canal de Telegram, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahora X, y ahí vamos contando las cositas que nos parecen que son interesantes y que son nuestras prioridades también, y por ahí nos vemos también.
Un abrazo a todas las oyentes.
Gracias.
Hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa.